Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 14. Y para que sepan, el lunes 17, Orlando Peña cumple año.
¿Verdad que sí, caramba?
Yo no voy a estar aquí, pero se lo digo a ustedes para que estén atentos y que no se vaya a escapar el Guajiro. Que el lunes, Pati y Omar, es el cumpleaños de Guajiro.
No, Rafael, pero no diga la edad que tengo porque no cabe en el estudio.
No,
¿okay?
No voy a decir, voy a dar una pequeña sugerencia. Bueno, les habla Rafael García Toledo y me acompaña el octogenario Orlando Peña, pero no vamos a decirle nada.
Escorpión, ¿sabes qué? Y no te metas con escorpión porque te pica. Tú sabes lo que te pasa, ¿no?
Muy bien, nuestra productora es hoy Patricia Martínez. Tenemos el paisaje mucho más bonito y nuestro ingeniero de sonido, Omar Martínez. Ahí seguimos igual.
Pero, ¿de Lauton y el chinito de dónde es?
El chinito de la República de San Gil Belascuaín.
San Gil Belascuaín, qué fenómeno.
Fue un gran país.
¿Qué barrio ese?
Y Patricia es de la República Independiente.
El Lauton, en La Habana.
República Independiente de Lauton.
La capital de Cuba.
Eso es.
Oye, Rafael, cuando yo llegué aquí, Rafael me tiró un papel, pensé que y aparece una foto del Bambino y Oscar Charleston. Qué par de figuras esa, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de esto? Tú tienes el libro eso, ¿no?
Sí, esas son las fotos del pasaporte que tenían Dick Lundy, que jugó mucho en Oriente, ¿ok? Dick Lundy, Oscar Charleston y Babe Ruth cuando fueron a Cuba. O sea, la foto del pasaporte.
Y es cierto, porque tienen corbata puesta.
Sí.
Primera vez que se ponen corbata. Pero qué cosa.
Esa es la foto del pasaporte con que el pasaporte que llegaron a Cuba.
Oscar Charleston.
Para que tú
señor.
Veas. Así que el pasaporte americano que tenía. Muy bien. Mira, para empezar a hablar, que tengo que hablar de Stanton, vamos a pedirle a Omar, que nos ve la música de Grandes Ligas, entrar de ya en una bronca de Stanton.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, tú sabes que ayer dijimos que Stanton estaba diciéndose, porque lo dijo la estación de televisión Fox, dijo que Stanton estaba negociando con los Marlins un contrato de 10 años y 300 millones de dólares. Bueno, ya eso se quedó chiquito hoy. La gente de CBS Sport dice que no es de 300 millones de dólares y 10 años. Que es de 13 años y 325 millones de dólares. ¿En serio? Eso es lo que dijeron esta tarde.
Cuando yo vi la noticia, yo la vi saliendo de aquí. Y entonces, hoy en el periódico salió eso. Y yo dije, no será una propaganda, porque dice, él no es agente libre hasta el año 15.
Sí.
Al final.
Claro.
Quiere decir que los Marlins tienen un año para todavía aguantar el contrato ese y no firmarlo.
Ellos pueden empezar,
¿y si se le va?
Ellos pueden empezar, 2 años está bajo el control de ellos. El año que esté que viene y el año siguiente está bajo el control de ellos. Naturalmente, Stanton tiene que ir a arbitraje ya este año. Y este año Stanton, bueno, ya fue el año pasado. Le pagaron.
Sí, arbitraje y después agente libre, ¿no?
Sí, primero, pero tengo 2 años de arbitraje. En este año del arbitraje.
¿Y tu opinión qué, Rafael? ¿Qué tú piensas de esa cantidad de dinero?
Bueno, yo estuve sacando mi cuenta. Primero te voy a hablar del arbitraje. Tanto este año el arbitraje le van a dar 13 millones de dólares. Está ganando 6 ahora. Pero por lo que gana la gente, eso es lo que va a pedir y se lo van a dar. 13 millones por el año este, de todas formas. Y el año que viene, o sea, el año que viene. El año 15. Y el año 16... le van a dar 15 o 17 en arbitraje. ¿Ok? No está tan lejos. ¿Ok? De lo que cosa. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí están diciendo, bueno, 300 millones, vamos a dejarlo de 325 por el momento. Vamos a conformarnos con 300.
Una bobería.
Sí. Y que son, por 10 años, 30 millones de dólares al año. ¿Ok? Lo que pasa, según mi criterio, que los Marlins tienen que cambiar toda su estructura del equipo para pagar eso. Porque los Marlins este año tuvieron 40 y pico millones de dólares de nómina, todo el mundo. El año que viene ya anunciaron que van a tener 60. Eso va a llegar hasta, o sea, que llega hasta 60 años y todo lo han publicado. Han dicho, bueno, tenemos que pagar a fulano. No, que
son 20, y entonces hablando de los 30 serían 50.
Ya, exactamente. Se acabó el dinero. Entonces, vamos a suponer que le paguen a Stanton 30.
Qué bárbaro.
Eso quiere decir que ellos no pueden quedarse con 60 millones. Ellos van a tener que irse 80, 90 millones de dólares. Ya estamos hablando de mucho dinero que el equipo este no lo puede recaudar en este momento. Ahora, tú vas a pensar como un punto de negocio. Acuérdate que eso, para mí es la forma que yo pienso siempre. Tú te vas a gastar 30 millones de dólares para no ganar el campeonato. Tú te gastas los 30 millones si vas a ganar un campeonato que te va a generar el dinero. Porque tú ganas el campeonato, te vas a llenar el estadio, vas a vender los playoffs, vas a coger un contrato de televisión más grande. Y tienes que ganar. Pero tú no ganas con Stanton solo. Stanton es un solo pelotero. Eso quiere decir que tú, si le pagas 30 millones a Stanton,
sí, claro.
Tú tienes que contratar otro escopetero, como tú dices, que vaya al equipo para que el equipo gane el campeonato. Porque si no,
estás
votando...
hablando de un año, estás hablando de 10 años.
Exactamente. Tienes que
ahora, yo estaba mirando que decía algo el periódico que está aquí en la prensa. La foto de él, los números que él tiene, unos números son excelentísimos. Ahora bien, 10 años, esos 10 años se pueden asegurar el equipo de los Marlins si le pasa algo. Mira el bolazo que le dieron que y le sacan un ojo y no puede jugar más pelota.
No, bueno, ellos van a tener un seguro de ese contrato, pero un seguro que le cuesta un chorro de dinero más. Eso no es un seguro gratis. O sea, ellos van a una compañía de seguro ahora, le hacen el contrato este, y le dicen, mira, si le pasa algo, tú pagas el seguro, y pagan. Pero la prima que...
¿Qué tiene ahora él?
Tiene 24, 23, por ahí, ¿no? 23, 24.
Más o menos por ahí.
Sí.
Está joven, pero son 10 años.
Sí, son 10 años. Y si son 13 años, lo que están diciendo, no, ya estamos hablando de 37, 38 años. Y ahí no va a funcionar ese dinero. Naturalmente, de aquí a allá los dineros van a ser más grandes. Pero bueno, para el resto de los peloteros. Ahora, yo no veo cómo esto lo van a hacer, sino, como te quiero decir, yo no estoy hablando que le alcance el dinero para Stanton. Yo estoy hablando que ellos tienen que contratar entonces otra gente, porque no van a tener un pelotero pagando 30 millones de dólares para quedar en tercero o cuarto lugar. Ellos tienen que ganar, tener peloteros para ganar, y para ganar tienen que contratar otra gente. ¿Okay? Para empezar, ellos tienen un pitcher, que es José Fernández, que va a empezar a pichar la mitad del año que viene, y no se sabe lo que viene todavía. ¿Ok?
No, y otra cosa que hay que añadir a eso, que tienen muchos muchachos jóvenes que van a ser gente libre, hay que darle dinero cuando sean gente libre o los pierden.
Exactamente.
Pero Barry, mira, chiquito, se llevó el guante de oro, el Lefil. Sí. 23 años, 24. Cuidado con eso.
Y batió casi 300.
¿Con qué lo van a firmar?
Y batió casi 300 y está acabado de nacer. O sea, este muchacho es un muchacho que vale un chorro millón de dólares en 3 años. Hay lo siguiente, además, cuando salga José Fernández, cuando pase de ser vaya gente libre, el que lo representa a él es Scott Boras. Scott Boras no te firma un contrato de representación si tú no le aseguras que tú, a la hora que seas agente libre, vas a salir a buscar el mercado. O sea, sé que cuando...
Bueno, y otra de las cosas que tú y yo hablamos hace como 2 o 3 meses, en un programa que estábamos discutiendo eso de los contratos grandes, que estaban acabando con los contratos grandes y ahora se aparecen con esta barbaridad de 10 años y esas cosas, volviendo de nuevo.
Sí.
Así que yo no creo que eso vaya...
No, y además están diciendo que va a tener...
¿Y si lo cambian, qué pasa?
Bueno, tienen la siguiente, que dice que esto viene, en lo que está diciendo CBS, lo que dijo hoy, es que además tiene una cláusula, aquí dice una cláusula, de no cambiarlo. O sea, sé que no lo pueden cambiar. Ahí está más dura la cosa todavía. Y la otra cláusula es... Que Stanton,
son cláusulas que se ponen en los contratos.
En contrato.
Eso hay que escribirlo.
Sí,
claro.
a no ser que quieran, no lo pueden cambiar.
Sí.
Y tiene otra cláusula que se llama the opt-out clause.
¿Cómo?
Sí, que se puede salir de contrato Stanton.
Que él no puede salir.
Sí, que sí se puede salir.
¿Puede salir?
Sí, que le llegue ahora y él diga, bueno, chico, después de 13, 4 años está bien, pero yo no quiero, yo me quiero ir con otro equipo. Él se puede ir, romper el contrato. Eso es aún más duro, porque tú vas a invertir todo ese dinero. Y el dinero que tú vas a invertir en otros peloteros para que un tipo te diga, yo no quiero seguir jugando con ustedes. Todo eso es bastante raro que pase. Y no lo veo que funcione en esta forma.
No se le ve vuelta.
No, a mí no me da la cuenta. A mí no me da la cuenta, a no ser que tengan otro criterio que diga, bueno, vamos a tirar aquí, vamos a hacer una inversión a muy largo plazo, y mucho más grande. No, olvídate de los 30 millones, aquí hay que meter 60, 70 millones de más para que funcione los estantos. Porque tienen que ponerle a otra gente estantos. Ellos tienen que venir con un pitcher de primer orden. Ellos tienen que venir con un tipo que lo proteja de verdad, no McGee.
¿Y si el señor Luria fuera Rafael García Toledo, ¿qué tú le ofrecerías para estar contento todo el mundo antes que él sea agente libre? ¿Un año o dos años firmarlo y decirle, mira, aquí tiene,
no, aguantarlo? Eso lo tienen de todas formas. Ellos en dos años, los dos primeros años, nadie se lo puede quitar. Mientras ellos le paguen lo que le diga el árbitro, ellos lo tienen. Le va a salir, yo te digo, le va a salir en 13 millones de años.
Acuérdate, no está ganando mucho dinero ahora.
6 millones y pico.
Seis, eso es un regalo.
Claro, este año, porque eso fue lo que le dieron arbitraje. Pero ahora, el año que viene, quedó en segundo lugar de jugador más valioso, en campeón honronero, segundo en carrera impulsada, ya no es la misma cosa.
Porque no le va a salir un pinche fantasma como lo salió los Dodgers, ¿verdad?
Exactamente.
Un fantasma.
Exactamente, ¿no? Y ahora, con la condición de discutir.
Él tiene condiciones para hacer eso.
Claro, tiene condiciones de discutir. Están discutiendo con un muchacho el año pasado que no había ganado nada. Están discutiendo con el campeón honronero ahora, con el segundo en jugador más valioso, con el segundo en carrera empujada.
Perdió 15 juegos después del bolazo, que 17, ahí venían 3 o 4 jonrones a lo mejor.
Claro, 17 juegos y lo hubiera bateado 40 y pico. Entonces ellos le van a pagar, mi cuenta, le van a pagar este año en arbitraje 13 millones de dólares. Y el año que viene, o sea, el 15 le van a pagar 13 millones de dólares. El año 16 le tienen que pagar 15 o 16 millones de dólares. De todas formas. Y lo pierden.
Ya va para 40.
Y lo pierden después. Porque ya después se declara gente libre, si no lo han firmado. Yo dudo que eso lo hagan. Si ellos no firman este contrato, ellos lo cambian en la temporada que viene.
¿Qué es lo que... Eso del cambio, si él puede salir, tú dices, es lo que está pidiendo la gente, ¿no?
Sí.
Que pueda salir, es para ver si lo cambian. Escogerían por él una barbaridad, porque aquí hay muchos equipos, empezando por, tú sabes quién, ¿no?
Sí.
Los
sí,
Yankees.
Sí.
Y bueno, el mismo Boston, sería un escándalo en ese parque.
Sí, pero depende de lo que le den, qué es lo que le van a dar por el tanto. Tiene que venir con un equipo completo para acá. Para,
bueno, tú sabes la cosa, que sí. Mark Trott,
sí.
Está en eso de los 300 millones hablando por allá en Los Ángeles.
Sí.
El que fue más valioso.
Sí.
Y el pinche de los Dodgers. Están hablando de 300. Sí. Quiere decir que se están reuniendo un grupito de superastros en este momento. Estamos hablando de superastros.
No, aquí vamos a ver unos contratos que van a dejar chiquitos a Alex Rodríguez y a Miguel Cabrera. Después de esto. Aquí, en menos de 3 semanas, nosotros vamos a ver contratos que no se han visto nunca en la vida.
Ay, Peña, ¿por qué tu cumpleaños ahora, el 17, y no naciste en esta época, pobrecito, para ganarme un milloncito, aunque sea?
Oye, si tú hubieras nacido como tú pichaste, porque aquí Omar y Patricia te tiran a mondongo a ti, pero oye, con el 3.71 en este momento te hubieras ganado entre 15 y 20 millones de dólares al año.
Pero yo
no nos saludara. Patricia no te conociera a ti porque tú hubieras sido un viejo rico. Dice Patricia.
Tú sabes una cosa.
Patricia dice que se hubiera casado contigo. Mira cómo
tú sabes una cosa. Que cuando yo me enfrentaba a Roger Merrill, a Mickey Mantle, decía, oye, esta gente están ganando 40 mil pesos, caballero, qué barbaridad. Diego Segui decía, están locos dándole 40 mil. Era un monstruo.
Sí.
40 mil pesos y 50 mil pesos a Mickey Mantle.
A ver, se lo ganan en un día esta gente.
Dime tú, hoy en día.
En un día se lo ganan. Ok, no, Guajiro, vamos a hablar de otra cosa.
Mi Peterson, ¿qué pasa, amigo?
Oye, Guajiro.
Sigue, Rafael, sigue con... Me gusta eso porque yo quisiera que él se quedara aquí, sinceramente. Dicen que es tremendo muchacho. Él es hijo de puertorriqueño o americano, nació en California. Y como nativo puede jugar en Puerto Rico, si él quiere, cuando le da ganas, que lo hizo Reggie Jackson también. y ¿cómo se llama aquel famoso?
Yo no creo que vaya a jugar a Puerto
el
Rico.
El de Chicago White Sox, que era puertorriqueño o americano. Bueno, ahorita lo digo, se me olvida. Pero de todas formas, yo creo que estamos hablando de un dinero que se está saliendo de la cocina y el ajiaco que se puede botar, ¿ok?
Sí, eso está. Vamos a ver lo que pasa con esto. Lo último que te empecé a decirte es lo siguiente. Si ellos no lo firman, ellos lo cambian el año que viene. Porque es lo que yo haría. Tú no vas a dejar que pierdas con toda la cantidad de peloteros que le pueden dar por estando. Tú vas a dejar que lo pierdas el año siguiente. Tú le dices, busque gente de la Liga Menor y tráigame todas estas cosas y me paga fulanito de tal y tienen que pagarle el sueldo por tanto tiempo. Y con tanto tú tienes, te dan a dar lo que tú quieras. Entonces, si tú no lo firmas, tú tienes que cambiarlo. Tú no te puedes quedar con ese muchacho que se vaya sin que haya ningún tipo de compensación. Eso es lo
¿Y
que...
Tú mencionaste algo de José Fernández, el monstruo pitcher. Ese. Dime tú si se arregla Fernández y empieza a ganar 18 y 20 dentro de 3 años también a gente libre.
No, ese sí se va de gente libre. Ese no se queda aquí. Porque Scott Boras lo va a sacar afuera. Él tiene, si tú firmas con Scott Boras, tú tienes que ir a la agencia libre. No es que es lo que tiene un porcentaje.
Tiene que esa... 5 años.
No, ya...
Bueno,
ya.
Porque es el segundo año de él. El tercero va...
Bueno,
3, 4, sí, el sexto año y quinto es el arbitraje.
Muy bien. Bueno, pues ese tiempo, pero después de eso se va.
No, pero pudiera suceder.
Sí, después de eso se va, olvídate. Bueno, AJ Burnett, el pitcher, volvió otra vez para los Piratas del Pittsburgh. ¿Te acuerdas que se había ido para Filadelfia? Porque quería estar cerca de su casa y ese lío, pero Filadelfia no le gana a nadie. Y entonces iban a cambiar la mitad de la gente del equipo y él vio que esta gente no van a hacer nada por ganar Filadelfia ahora y firmó por 1 año con los Piratas de nuevo. Él con los Piratas le fue bien al principio. Él ganó con los Piratas, ganó 26 y perdió 21 en el año 2012 y 2013. Y firmó después con el equipo de Filadelfia. Pero en Filadelfia le fue mal en todos los sentidos. Y entonces, pues, se va de nuevo para los Piratas del Pittsburgh. Jeff Burnett, muy buen pitcher, medio loco y lleno de cosas raras, pero bueno. Los Piratas, aparte de firmar a Burnett, adquirieron, eso fue anteayer, al receptor venezolano Francisco Cervelli de los Yankees. Lo cambiaron por Justin Wilson, el relevista. Justin Wilson. Cervelli batió para 301 con 2 honrones y 3 impulsadas en 49 juegos la pasada campaña. Buen bate, batió 300. Poquito juego, pero batió 300.
Y joven, ¿no?
Sí. Entonces dice que los Piratas podrían tener que tapar un agujero en la receptoría en caso de que no puedan retener a Roser Martin, que es agente libre, y declinó la oferta calificada de 15.3 millones de dólares tras ayudar al equipo que se clasificara a su segunda postemporada seguida. El Rostin Marte dijo, no acepto, que era un contrato de varios años. Y Cervelli fue suplente de Marte cuando estuvo con los Yankees en la campaña del 2011 y 2012. O sea que este muchacho ha sido el segundo de Roser Martin anteriormente. Tiene 28 años Cervelli, batea 2.78 de por vida, que no es nada malo, pero ha tenido lesiones, él no es titular porque se ha lesionado varias veces, y además tuvo suspendido 50 juegos por un escándalo de dopaje, porque estaba en lo de Bosch, de Anthony Bosch, que embarcó a todo el mundo. Bueno, este está en la fiesta también, la fiesta de Alex Rodríguez, de Corey Gable.
Y se ha quedado callado el asunto de la tercera base de San Francisco. ¿Qué pasó, Rafael? Que estaba discutiendo y nos pasó el límite ya de firmar, pues si no.
Ya.
¿Un límite paso?
Sí, bueno, un límite para que los otros equipos pudieran firmarlo. O sea, lo puede firmar cualquiera. Pero él está negociando con los Gigantes para quedarse. Pero todavía no tiene compromiso con nadie. Menos mal que Guairo me dio un caramelito de miel porque tengo una ronquera tremenda. Estoy hablando como Alfredo Monroy.
Esos pocos son 100 millones nada más.
Lo que quiere. Sí, nosotros
no, cuando uno habla de millones, 300 y salta 200 y pico menos, no, 100 millones eso no es nada.
Bueno, no le podemos dedicar
mira,
tiempo.
Martínez firmó un contrato bueno por 68 y había firmado uno por 50.
Sí, y nadie habla de él.
Con el Detroit, 68 dinero.
A la edad de él,
es dinero.
A la edad de él, es un contrato increíble, ¿sabes? Para un bateador designado. Ya que tiene 30 y pico de años, 68 millones, 4 años.
¿Tú sabes lo que es otro ambos que hoy? Que él, yo considero a Miguel Cabrera, pero si me ponen a escoger me quedo con Martínez y después pongo a Cabrera. Cabrera está asegurado por 254 millones, dijo. Sí. Pero se merece los 68 porque cuando se enfermó Cabrera, él cogió el equipo en el momento que Kansas City lo quería coger y acabó con el picheo Kansas City. Y ganaron la división, pero después tú sabes lo que sucedió, ¿no?
Pero bueno. Sí. Sí, este hombre ha sido, Víctor Martínez, un bateador siempre ha sido...
Desde que estaba con el Cleaver era un muchachito de 21 años, ¿te acuerdas?
Siempre fue un tremendo bateador. Mira quién está ahí, Johnny Bench, mira.
Él tuvo... ¿qué es lo que te parece? Míralo bien para que tú veas. Sí. Mírame. Un anuncio de Johnny Bench con un producto para la mascota, montarle un producto. Pero bueno, el caso de Martínez, que se partió un tobillo, perdió un año y volvió a batazo limpio.
Exactamente. Y te juega catcher, parece que no es tan buen catcher. Te juega a primera base y batea de bateador. Siempre un bateador, bueno, quedó segundo.
En la Liga Americana, porque tienen a Cabrera, lo pusieron de tercera a primera, porque en tercera era un peligro.
Sí,
un peligro. Sí. Dice Berlanger, cuando me batean por ahí me asusto, porque un día me va a matar de un bolazo también.
Sí. No, y que no cubría mucho terreno porque está muy gordo, Cabrera.
Hay muchos peloteros buenos hoy en día y no sé, los fanáticos que estaban yendo programas y vieron la serie mundial, los playoffs, los peloteros que ustedes no conocían, cómo se destacaron en los distintos equipos, cosas que no existen. No, ¿quién sabía quién era el cubanito de primera base? Gordon. Cuatro guantes de oro se ha llevado y ahora fue que salió todas esas cosas.
Sí.
Y son peloteros jóvenes. El caso de el fenómeno ese, que yo lo llamo un fenómeno, el center field, el Mike Trout. Una cosa, si ustedes ven eso, las cosas que ese hombre hace y después se roba 45 y 50 bases, pues eso es un fenómeno.
Sí, y no luce que es un corredor porque es un tipo tan fuerte que parece que...
fortaleza.
¿Has visto que ese tipo...
con la pared y no como si nada.
Y con ese cuerpo, esa velocidad que tiene. Sí, un individuo...
¿Viste los números que tuvo?
No. Estos muchachos... Yo me acuerdo cuando estaba... José Canseco empezó con su abatida de sobrón.
¿Cuál era el mismo físico?
Sí.
Lo que este fildea mejor que... Porque este no usa la cabeza.
Sí, bueno, porque Canseco no era tan malo. Lo que pasa es que le cayó la pelota en la cabeza un día y se fastidió. Porque lo sacaron por todos los lugares. No era tan malo, llegó el brazo.
Sí,
el caso es que dicen que estaba diciendo, no me acuerdo si era la Russo o alguien, dice, yo vi jugar tanto a Mickey Mantle. Dice, Mickey Mantle medía nada más que 5'11".
5'11", exactamente.
Ajá, 5'11", era un hombre fuerte, pero comparado con Canseco, dice, era un enano. Dice, estos muchachos como Canseco pueden matar a alguien de un pelotazo. Sí. Una línea para el público,
sí,
la pueden matar.
Sí,
sí, porque
esa línea de Canseco y el caso de Barry Bond, cuando metía las líneas, porque estaba joven con los Piratas, las líneas que metía por el pitch. Y Reggie Jackson bateaban mucho por ahí, que no eran jorroneros todavía.
No, eran
pero
gileros.
Cuando daban por ahí atrasados, eran truenos. Cuando tú agachabas, el centrofil estaba cogiendo la bola ya.
Sí. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos en un ratico. Bueno, vamos a ir con la NBA. Ayer hubo solamente 4 partidos en la NBA. En el primero de ellos, los Bulls de Chicago ganaron 100-93 a los Raptors de Toronto. El equipo de Memphis le ganó por la mínima, no por una canasta, sino por un punto, 111-110 al equipo de los Reyes de Sacramento. Es un juego bien apretado. 111%.
¿Tú dijiste que los Bulls ganaron?
Los Bulls ganaron ayer, sí.
Están jugando, creo que solamente han perdido que perdieron con los Heat, me parece.
Bueno, yo te voy a decir ahorita cómo están, porque voy a dar las posiciones después. El equipo de los Mavericks de Dallas, el equipo que tiene el porcentaje de anotación más alto de la NBA, le ganó al equipo de los 76 de Filadelfia con un marcador de 123-70. Eso fue una paliza.
Clase paliza, caballero.
Sí, señor. Y el equipo de Golden State, que juega en la ciudad de San Francisco, se impuso 107-99 al equipo de los Nets de Brooklyn. Hoy vamos a tener bastante juego. Hoy los Nuggets de Denver van a jugar con los Pacers de Indiana en Indiana. Los Bucks de Milwaukee vienen aquí a la Florida a jugar a Orlando contra el Magic. El equipo de Miami en unos minutos estará jugando ya en Atlanta contra los Halcones de Atlanta. El equipo de LeBron James, los Cavaliers de Cleveland, visitan a Boston para jugar contra los Celtics. El Jazz de Utah juega en el Madison Square Garden contra los Knicks de Nueva York, que juegan en su casa. Los 76 de Filadelfia van a Houston a jugar contra los Rockets de Houston. No le arriendo la ganancia a Filadelfia, los Rockets están muy bien. Los Lobos de Minnesota jugarán contra los Pelícanos de New Orleans en New Orleans. Los Pelícanos dicen que no le tienen miedo a los Lobos jugando en su casa. Los Pistones de Detroit juegan en Oklahoma City contra el Thunder de Oklahoma City. Y finalmente los Bobcats de Charlotte van a Phoenix a jugar contra los Soles de Phoenix. Eso es lo juego para esta noche. Le voy a dar las posiciones de los equipos en la NBA. Vamos a hacer si los viernes se la damos por lo menos la semana. Y vemos ya avanzando un poquitico ya la temporada cómo están los equipos. Vamos a ver las dos conferencias. En la conferencia del este, la división del Atlántico, Toronto, los Raptors están en primer lugar con 7 ganados y 2 perdidos. Le siguen los Nets de Brooklyn con 4-3. Los Celtics de Boston 3-4. Y finalmente, finalmente no están los Knicks de Nueva York 2-7. Pero en el sexto están los 76 Filadelfia, que han perdido 8, no han ganado ninguno todavía. La división central de la conferencia del este, los Bulls de Chicago han ganado 2, han perdido 2. Como dijo Guajiro, 1 lo perdieron contra Miami. 7 ganados y 2 perdidos, está en primer lugar. Los Bucks de Milwaukee en segunda con 4-4. Los Cavaliers de Cleveland tienen 3-3. Los Pacers de Indiana 3-6. Los Pistones de Detroit están en el sótano de la división con 2-6. En el sudeste, el equipo de Washington, los Wizards, están en primer lugar con 6 ganados y 2 perdidos. El equipo de Miami, el Miami Heat, tiene 5-3. Le sigue Atlanta con 4-3. Charlotte, 3-5. Y Orlando está en el sótano con 3-6. En la conferencia del oeste, tenemos que en la división noreste están los tres veces de Portland en primer lugar con 6-3. Le sigue Oklahoma City con 3-6, empatado con el Jazz de Utah. Minnesota tiene 2-5 y finalmente los Nuggets de Denver tienen 1 ganado y 6 perdidos. En la división del Pacífico, de la Conferencia del Oeste, Golden State tienen 5 ganados y 2 perdidos, está en primer lugar. Le siguen los Soles de Phoenix con 5-3, los Clippers de Los Ángeles 4-3. Los Reyes de Sacramento tienen 5-4. Finalmente los Lakers están en el sótano, 1 ganado y 7 perdidos. En el suroeste, la división del suroeste, están los Grizzlies de Memphis en primer lugar con 8 ganados y 1 perdido. Los Rockets de Houston tienen 7 ganados y 1 perdido. Dallas tiene 6-3, New Orleans 4-3 y San Antonio, que son los campeones actuales, tienen 4-3. Y en este momento esta es la división más fuerte que hay de las 6 divisiones, 2 en el oeste y 2 en el este. Un récord negativo que ha tenido Kobe Bryant, el número lo tengo cerquita por aquí. Kobe Bryant rompió el récord de más tiros fallados en la historia y está en cuarto lugar en más puntos anotados, pero en primer lugar en más puntos fallados. ¿Qué le dice eso a ustedes? Que un hombre que aguanta la pelota, la quiere tirar siempre, no la no la comparten, por eso tira mucho y falla mucho. O sea, ha anotado mucho, pero ha fallado muchas más veces. El primero en fallo en la historia, por encima de otros jugadores como Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, que tiene una cantidad de canasta tremenda. En el caso de Kobe Bryant, pues tiene más fallos que ellos, que ninguno. Muy bien, tenemos una entrevista con el destacado periodista Jorge Martínez, que entrevista a promotor de boxeo Luis de Cubas. Así que vamos a ir con ellos.
Esta pelea que va a sostener Yuriorkis Gamboa con Joel Montes de Oca, si es el retorno ideal para Gamboa.
Pues claro, es el retorno perfecto. Está peleando en México con estos momentos. Es el 30% del peso de los Estados Unidos en México. Y Ultimino Ramos y Mantequilla Nápoles hicieron bien, bien grande aquí en México. Y es un gran lugar para el regreso de él, para tratar de conquistar los pesos. Es ese campeón en 130 libras de nuevo.
¿Algún cambio en su estilo? ¿Fajador? ¿Todo
no, el tiempo? Él siempre ha sido fajador, y así como siempre peleará a Gamboa, fajador. Es muy difícil ya Gamboa, un peleador que ha tenido 400 peleas amateur y varias peleas profesionales, que le trates de cambiar el estilo.
¿Y te atreves a pronosticar qué va a ocurrir? ¿Piensas que el knockout, bueno, está escuchando la conversación?
Eso está definitivamente, vamos a ir por knockout. Vamos a tratar, está en muy buena condición Gamboa, se encuentra bien fuerte, y eso es lo que vamos a tratar de buscar, el knockout. Si el knockout no viene, vamos a tratar de ganar una decisión, pero creo que hay un buen chance que Gamboa no quede, al contrario, que Gamboa se siente muy fuerte, y espero un knockout, eso es lo que espero yo.
¿Cuántas veces pelearía Gamboa el año próximo?
Bueno, espero que Gamboa pelee quisiéramos pelear un mínimo de 4 veces para el año 2015.
No ha seleccionado todavía a sus rivales. ¿Cómo haces para seleccionar quién se va a enfrentar a Gamboa?
Bueno, pero en este momento, además que tenemos a un contrario en mente, que es el señor que vamos a pelear ahora, el Monte Arca, es el único que tenemos en mente ahora. Después de esta pelea, vamos a tratar de a ver con quién vamos, pero todavía no tenemos ningún plan, pero podíamos pelear con Salido otra vez para el título mundial, que ya Gamboa se lo ganó una vez, y él es el campeón de 130 ahora.
Este tipo de profesión trae muchas alegrías, y me imagino que también sin sabores. ¿Cuál ha sido tu mayor alegría en esta profesión?
Bueno, yo hace 32 años que estoy con el boxeo, y definitivamente ha tenido casi todos los cubanos que han peleado aquí en los Estados Unidos: Joel Casamayor, Joel Hurtado, Juan Carlos Gómez, Ramón Garvey, a Rigondado lo hice campeón mundial, a Gamboa lo hice campeón mundial, ha trabajado con todos los peleadores, y también trabajé con Manuel de Piedra Durán, que cuando le ganó a Dan Barkley al título mediano, 160 libras, fue posiblemente la victoria que he tenido más grande que estoy en boxeo.
Luis de Cubas, muchísimas gracias por esta entrevista y mucho éxito el sábado.
Muchas gracias, muchas gracias.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, terminó el béisbol y hay que recalcar y volver a mencionar, porque muchos fanáticos, tengo entendido que no pueden oír por muchas razones que existen. En la Liga Americana, le voy a decir quién ganó. El Baltimore ganó 96 en el East y perdió 66. Jugaron los 162 juegos. En el Este, el Detroit ganó 90-72. En el West, los angelinos ganaron más que ninguno, 98-64. En la Liga Nacional, en el East, el Washington ganó 96, perdió 66. El Central, los Cardenales de San Luis ganaron 90, fue la más floja de todos, y 72. Y los Dodgers ganaron 94 y 68. Pero ahí viene la noticia. Todos esos equipos ganaron, y después un equipo que se llama Kansas City y el San Francisco entraron de comodín. Primeramente, el equipo de San Francisco cogió a Washington, acabó incluyendo un juego de 18 innings, le ganaron 1-0 con jonrón de Crawford, el shortstop. Por otro lado, el equipo de San Luis cogió al mejor pitcher, que se llevó a los dos, el más valioso, y todo eso lo tengo para mencionarlo al final aquí. El mejor pitcher, Crenshaw, y acabaron con él en dos juegos, y después perdieron con el San Francisco, y San Francisco se fajó con el Kansas City, y ustedes saben la historia. Fueron a 7 juegos, y eso fue un espectáculo lindísimo por dos equipos. El equipo de San Francisco, dirigido por un hombre de mucha experiencia, vino al final y ganó el juego con un pitcher que se volvió loco, que no le hicieron ni una sola carrera limpia en 39 innings que pichó en total. Creo que le hicieron una carrera. Y eso fue un jonrón de Pérez en el tercer juego de la serie. Y el juego se lo dio porque estaba 7-0. Y dijo, ponla por ahí. Y se lo sacó Pérez, porque Pérez no rompe calzoncillo, como dicen los guajiros. Pero de todas formas, quería mencionarte que en la Liga Nacional, el mejor pelotero del equipo de Crenshaw se llevó los dos premios. Pitcher Sur ganó 21 y perdió 3 con 1.77. El más valioso y el mejor pitcher de la Liga Nacional. Desde el año 68 nadie lo había ganado. Paul Gibson lo hizo. En la Liga Americana, Kluber de los Indios de Cleveland, sorpresa, le ganó al pitcher más valioso. Se lo dieron a él. Y el más valioso en la Liga Americana, el centerfield de los Dodgers, Mike Trout, centerfielder de los Angelinos, acabó con todo el mundo. En la Liga Americana, Nacional, Mark Williams, el manager del año, y Joe Walter de los Orioles, Bucky, ganó. Así que fueron mencionados dos cubanos ahí en la Liga Americana. José Abreu tenía que ser, quedó 4, y Puig quedó el número 20. Sorpresa del siglo, el equipo de Boston, después de ganar la Serie Mundial, quedaron en el último lugar. Y otra sorpresa grande, que John Maddon abandonó el equipo de Tampa después de llevarlo 5 o 6 veces y una vez a Serie Mundial para ir a dirigir el equipo de los Cubs de Chicago. Así que ayer dije de los peloteros cubanos, se me quedaron 2 fuera, Diego Seguí y el señor José Cardenal. Son cubanos y jugaron en el 70, pero como no jugó en Cuba, no aparece en la enciclopedia y se me fueron. Así que esos son los últimos 2 que quedan. Fueron 25 en total. Ok, Rafael.
Diego Seguí, que es gran amigo tuyo. Vive en Casancito todavía, Diego, ¿no?
Exactamente, jugamos juntos, sí.
Sí,
y tú sabes la historia que tú mencionaste una vez, lo mencionamos aquí, que fue, dirigió 2 equipos empezando temporada en el Seattle. Los pilotos de Seattle pichando, y después cuando se mudó Kansas City para Oakland, pichó también el primer juego en Kansas City. Eso es historia de Diego Seguí.
Diego Seguí, un tremendo piche.
Está en el libro.
Muy bien, la ciudad de París está aspirando de nuevo a tratar de organizar los Juegos Olímpicos de verano, esta vez para la posibilidad del año 2024. Entonces, pues, como en todas partes, hay gente a favor y gente en contra. El periódico de Francia, Le Figaro, que tiene la circulación más grande de Francia, hizo una encuesta, según ella, no científica. Bueno, ninguna encuesta es científica, porque cada uno habla lo que da la gana, ¿no? Y dice que solamente el 20% de los más de 50.000 consultados están a favor de que París aspire de nuevo a los Juegos Olímpicos de verano. Dice que se habían encuestado 52.745 y menos el 20% había dicho que sí, que quieren que lo juego. El jueves, o sea, si ayer, el presidente de Francia, François Hollande, había dicho en televisión, en la hora más importante de la televisión, en una entrevista que tuvo, que él estaba en favor de que la ciudad de París decidiera poner una propuesta para los juegos. Y la alcaldesa de París, que se llama Ana Hidalgo, tiene un nombre español, la alcaldesa de París, respondió hoy que le pedía al presidente que respetara el proceso por el cual se escoge siempre el hecho de si tú vas a aspirar o no. Y es una cosa que es así. El Comité Olímpico y la ciudad, en este caso en la persona del alcalde o alcaldesa, aquí en este caso, son los que deciden si una ciudad va o no va a aspirar a los Juegos Olímpicos. El gobierno no tiene nada que ver con eso, el gobierno central. Naturalmente, si aspiran, el gobierno central tiene que garantizar, es parte de la ley de la Carta Olímpica, al igual que la ciudad, que se van a cubrir los gastos que son. Y esta alcaldesa dijo en una conferencia de prensa, le quiero decir a ustedes que nadie ni nada va a cambiar la agenda de nosotros acerca de si vamos o no vamos a aspirar a los Juegos Olímpicos. París aspiró a los Juegos Olímpicos de 1992, del año 2008 y del año 2012, y perdieron en todo cada caso. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esta candidatura de París, que quizás ni siquiera salga adelante, ¿no? Y el boxeo deja de ser boxeo amateur, ya no hay más boxeo amateur. Dice, no somos la FIFA, pero apuntamos hacia algo grande, así dijo el coreano Ho Kim cuando anunció de manera oficial que la llegada de la AIBA al profesionalismo. Hoy ya no es más amateur, solo Asociación Internacional de Boxeo. Porque antes era Asociación Internacional de Boxeo Amateur, pues se llama AIBA. Ahora se llamará AIB. ¿No es okay? Con el apoyo de 200 federaciones nacionales, del Comité Olímpico Internacional, y un respaldo de 50 millones de dólares de la Boxing Marketing Arm, BMA, la entidad boxística internacional liderada por Jin Kubu, pretende ampliar su horizonte hacia el futuro y dejar de ser la única entidad que llegaba a los Juegos Olímpicos en calidad amateur. O sea, todos los otros deportes que van a los Juegos Olímpicos de hace rato, que no son amateur, que son profesionales. ¿Okay? Esto, pero los boxeadores pues iban como amateur, supuestamente. Naturalmente hay países como eran antes los países de la antigua bloque soviético, y es Cuba, que los boxeadores son amateurs en nombre solo, porque lo único que hacen es boxear. O sea, son profesionales y tienen 200 peleas cuando van ahí. Y van a pelear contra muchachos que tienen 4, 5, 7, 8 peleas. Imagínate, es de león a mono, ¿no? Bueno, ya eso se va a acabar porque todo el mundo es profesional. Entonces dice, hoy ya no es más amateur gracias al lanzamiento oficial de la AIBA Pro Boxing y la consolidación de la World Series de Boxeo. El único brazo que mantendrá, como hasta hace unos meses, es la modalidad AIBA Open Boxing, la que contiene torneos preolímpicos, campeonatos regionales, nacionales y mundiales. Aunque este brazo gozará de una mayor autonomía y poder económico provocado para los dos primeros, o sea, la van a subsidiar. Y lo que pasaba es que esta organización AIBA, los boxeadores mantenían el estatus de amateur, porque no peleaban en peleas de profesionales, pero le pasaban una mensualidad para que pudieran vivir, no tuvieran que hacer otra cosa, lo cual ya lo convertían por definición en profesionales, pero ellos decían que no eran así. Bueno, y ahora se quitaron la careta esa, entonces van a ser profesionales. Y así, la última de todas las los deportes que integran el programa olímpico deja de ser amateur, y ya los Juegos Olímpicos no tienen nada que ver con el amateurismo, que fue el inicio, y lo que motivó los Juegos Olímpicos fue precisamente mantener el estado amateur, o sea, de aficionados y no de los profesionales.
Me falta una pregunta para ti, ya sí, que estamos aquí, de lo que hablamos aquí, sí, y a ver qué tu opinión. Manager del año, escogieron al señor de los Orioles, a John Walter, sí, y Mark Williams. ¿Tú crees que estuvo bien las escogencias?
Yo hubiera escogido al de los Kansas City, a Nate Joss.
El más valioso, se llevó Kronchap, el pitcher, y el más valioso también, el pelotero más valioso, de los Dodgers. Las dos, y Stanton quedó segundo, bien pegado, pero ¿tú estás de acuerdo con eso?
No, yo estoy de acuerdo. Que hay una cosa que todos estamos de acuerdo nosotros, es que el pitcher debe recibir su premio de Cy Young, y el jugador más valioso debe ser un jugador de todos los días. Yo no creo que tú puedes ser el más valioso cuando tú juegas cada cinco días.
Y entre el pitcher Martínez, porque estamos terminando...
queda tiempo.
El equipo de los Seattle, ese gran pitcher, perdió por muy poco, fue champion pitcher de la Liga Americana, ¿cómo se llama?
Félix Hernández.
Sí, y perdió. ¿Tú estás de acuerdo que con el pitcher de Cleveland le ganó?
Ahí no sé qué decirte. Yo hubiera ido por Hernández.
Todo el mundo estaba dando al venezolano para ganar.
Sí, yo hubiera ido por Hernández, por el rey, como le dicen. Esto, pero no hay una gran diferencia, como yo lo veo ahí. Pero bueno, quizá hay que ver aquí los que votan son periodistas, y los periodistas son humanos y no son la gente más ¿cómo explicarte? Jovial del mundo. Muchos de esos periodistas son una gente con unos problemas tremendos y con un carácter muy malo. Y entonces, si estos mismos jugadores no han sido con ellos abiertos para las entrevistas y cosas de estas, hay cierto prejuicio ahí, un inevitable. Eso pasa en todas partes del mundo, ¿no? Pero ponte a ver un tipo que se gana la vida entrevistando gente y que vaya a entrevistar periodistas, para entrevistar peloteros, y que haya pelotero que diga, no, yo no quiero que me entrevisten. Entonces, el tipo vive eso, ¿ok? Piensa aquí, piensa nosotros que vayamos a entrevistar a alguien contra un pelotero que no quiera hablar nunca, nada de eso. A la hora de votar, uno no puede sustraerse a tener eso en la mente. Y si hay una diferencia tan grande como entre uno y otro, tú vas a votar por el mejor. Pero si estás más o menos pegado, tú vas a votar porque te cae bien. Eso es igual que todas las cosas. Por ejemplo, ahora estaba yo hablando de París tratando de conseguir los Juegos Olímpicos. En el año 2012, cuando estábamos en Singapur para la elección, la prensa estaba diciendo que París iba a ganar. Entonces se paró Fidel Mendoza, que tú lo conoces,
el colombiano,
el Comité Olímpico Internacional, le digo, bueno, yo no sé por qué el país
se retiró, ¿no?
No, bueno, se retiró de activo, pero él es
consejero.
No, él es de ese, como dicen eso, vitalicio hasta que se muera. Esto, porque es una personalidad ahí. Y él dijo, bueno, ustedes saben que nosotros votamos por nuestros amigos. ¿Quién aquí tiene un amigo francés? y efectivamente, claro. cuando llegó la hora de votar.
Ahora, esta pregunta va allá para terminar, porque es interesante esto. Antes los peloteros votaban y no podían votar por los peloteros de él. Y después se lo dieron a los fanáticos y fue un desastre aquello. Los fanáticos votaban por el pelotero que ellos simpatizaban.
Y las mujeres por
los jueces. ¿Tú crees que la prensa está haciendo un buen trabajo en realidad?
Bueno, yo creo que la prensa hace mejor trabajo que los fanáticos. Los fanáticos son los que peor trabajo hacen porque lo hacen sin mucho conocimiento.
Fanatismo.
Y hay, por ejemplo, viene un muchacho de todo buen tipo y las mujeres todos votan por él.
Los fanáticos de Kansas City todos hubieran votado por el manager de Kansas City.
Claro.
Exactamente.
Claro, y si son de Nueva York que tienen tantos votos y los japoneses que se pasan la vida metidos en internet, te votan por todos los japoneses. Entonces eso es lo que pasa. Bueno, dice Omar Martínez que el tiempo se nos acabó. Nuestra productora hoy, Patricia Martínez, otro Martínez en la consola, Juan Martínez, nuestro ingeniero de sonido, y hablamos con ustedes,
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.